patria dice.
La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Señoras y señores, señoritas y señoritos, personas que no han perdido la capacidad de asombro para luego convertirse en adultos amargados que no regresan el balón cuando lo vuelan a sus techos, tomen sus asientos, bájenle a la intensidad, avísenle a la vecina, arrímense al fogón, reúnan a la familia y prendan su transistor porque estamos en una emisión más de
La Plenaria Chacotera.
Haríamos el acto más maravilloso del mundo.
Ah, qué bonita forma de iniciar la plenaria de hoy. Y además con esta reflexión que estamos haciendo de no queremos convertirnos en esos señores que no regresan.
Es una doble referencia esta canción, ¿eh? Para quien no la reconoce, es una canción de Timbiriche que se llama Payasos. Uh-huh. La tenemos más que nada porque, bueno, es Día del Niño, 30 sí. de abril.
Felicidades a todos los chamacos.
Felicidades a los que están escuchando, que no sé por qué les interesaría este programa. Y pues también Payasos, porque... ¿De qué vamos a hablar en este primer bloque?
Bueno, aquí los saluda Román Villalobos, el Dante. Hoy tenemos a una invitada muy especial, amiga y colaboradora nuestra aquí en esta oficina de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, jefa de información y la persona que más sabe de grunge en esta oficina. Estamos hablando de Luz Atilano. Hola Luz, buenas tardes.
Hola Román, hola Dante, pues aquí de visita en la plenaria chacotera, como... se podrán dar cuenta y como todo Lagos ya sabe y como todo México ya sabe, estamos en tiempos electorales, estamos en campaña y bueno, no yo no estoy en campaña, aclarando, ya sueno como a político que...
Has estado en tantos eventos que se sí, te ha pegado el discurso.
Pero bueno, el motivo por el que me encuentro el día de hoy aquí en esta mesa, pues es precisamente para hablar del arranque de campañas que hubo aquí en nuestro municipio.
El día de ayer, ¿verdad?
El día de ayer.
Estábamos entre broma y broma todos estos meses y semanas hablando de cuándo iban a iniciar y lo que iban a hacer y cómo iba a estar la cosa. Y parece...
Es como el hambre en el mundo, ¿no? O sea, de repente ves a los niños en África y dices, qué mala onda, ¿no? Pobrecito, mientras comes, ¿no? Uh-huh. Hasta que te toque a ti.
Exactamente, exactamente. Y siempre lo estábamos comentando previamente, lo recuerdo, y parece que la cosa va a estar tan o más grotesca de lo que habríamos imaginado. Pues vimos por ahí en redes sociales, Luz, algunas publicaciones, hubo gente que transmitió en vivo, hubo gente que subió fotografías, empezamos a notar cosas extrañas, la gente que de repente compró algún kilo de tortillas se llevó una sorpresa bastante rara.
Pero bueno, estaría bien que Luz nos ilustrase un poquito con respecto a cuáles y cuántos son los candidatos que tenemos en la contienda local para pues ocupar ese codiciado cargo de presidente municipal.
La tuani local.
Pues ahí está el asunto, creo que es uno de los periodos, es una de las elecciones que va a tener más candidatos, uh-huh. lo cual puede ser un poco preocupante uh-huh. también. En esta ocasión son 7 candidatos los que van a buscar la alcaldía municipal, por ahí ya seguramente conocen algunos algunos de sus nombres, quizá no todos, pero bueno, como ya sabemos, Hugo René Ruiz Esparza pretende volver a ser presidente municipal, como ya lo fue de 2012 a 2015, uh-huh. y pues ya sabemos de qué partido, del PRI. Uh-huh. Él busca este cargo. También está Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, uh-huh. quien contiende representando a la coalición que también pues participa a nivel nacional entre Movimiento Ciudadano, PAN y PRD. Uh-huh. Está por ahí también un candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, que bueno, comprende, como ya saben, a Morena, al PT y a Encuentro uh-huh. Social. Uh-huh. Este candidato es Luis Gerardo Sánchez Sánchez. Uh-huh. También está, por esta ocasión, no va en coalición el Partido Verde con el PRI. También hay una candidata por ahí que se llama Doralicia Sánchez. Uh-huh. También contamos en esta ocasión con una candidata mujer de Nueva Alianza que se llama, Alejandra Vázquez Ortiz, y dos candidatos independientes, que bueno, esto también es histórico en, uh-huh. en la política local, ¿no? Porque es la primera vez que uh-huh. va a haber candidatos independientes. Es el caso de José Luis González González y de Joel Rasura Apreciado. Bueno, estos son los 7 candidatos que van a buscar este puesto, que ya arrancaron en su mayoría campaña el día de ayer, uh-huh. y que bueno, también ya están dando de qué hablar en redes sociales, como lo comentaba, ¿no? No sé si quieran que abordemos cómo inició campaña cada uno, ya por ahí algunos.
Sí, ¿no? Exactamente, bueno, es que nosotros escuchamos a lo mejor esto de inicio de campaña, no lo tenemos como muy claro, yo me imaginaba que iba a haber como eventos, pero luego ya me aclararon que eso es generalmente en el cierre.
Exacto.
Sí. Entonces, por ahí lo que sí leí y lo que alcancé a ver en redes sociales, pues es esta onda de las calcas, ¿no? Que por alguna razón es como muy, muy popular.
Sí, al parecer todos los partidos, todos los candidatos iniciaron campaña pegando calcas, y por ahí pues también ya comenzó a comentarse mucho varios casos de calcas que pegaron en vehículos sin pedir autorización.
Híjole.
Es el feo. Caso.
Sí.
Sí, porque
no hagan eso, muchachos.
Incluso, o sea, bueno, habla mal hasta no nada más del partido, pues. Me tocó, por ejemplo, a mí cubrir el arranque de campaña de Hugo René en el Parque Industrial, que también uh-huh. pues por ahí habrá que reflexionar por qué, con uh-huh. qué motivos arrancó su campaña ahí.
¿Qué usted, mensaje, no?
Razónele un poquito ahí qué es lo que hay detrás. Arrancó campaña ahí, entonces pues quizá dan por hecho que todos los vehículos que están en el arranque de campaña pues
son van, de militantes, ¿no?
Van y van con Hugo René y uh-huh. todo, ¿no? Pues resulta que estuvieron pegando sin autorización las calcas en el estacionamiento del Parque Industrial, incluso a personas como el caso de la prensa, ¿no? Uh-huh. Que acude en su vehículo porque el Parque Industrial está lejos, ¿no? Uh-huh. No es un lugar accesible para toda la población o para toda la ciudadanía. Entonces, bueno, el que estés ahí no quiere decir que vayas en apoyo, ¿no? Y por ahí había varias personas inconformes en que les haya ocurrido esto.
De hecho, hoy en la mañana nos mandaron a Román y a mí a quitar las calcas del helicóptero de señal informativa, que es el medio oficial por el cual se desplaza Luz Atilano.
Tenemos eso y un
yate.
Yo
lo manejo.
Y bueno, también vimos por ahí un caso bastante chusco de bueno, fue gracioso. Pero en cierto momento uno también se pregunta, ¿esto es legal? ¿Esto es posible? El caso de todas las fotografías que empezaron a circular de las tortillas,
el
¿no?
De
las tortillas con el
propaganda
de Hugo René. Uno se pregunta, bueno, ¿este tipo de cosas son permitidas o son como, están siguiendo las reglas o qué
pues,
está pasando ahí?
Sí es legal, pero es un gasto. Bueno, es lo que yo reflexionaba. Mucha gente lo que trataba de defender era, bueno, es que no te están regalando las tortillas, ¿no? O sea, simplemente es una publicidad. Bueno, sí, pero la publicidad se paga con dinero del INE, que a final de cuentas es dinero de los impuestos. Uh-huh. Y, o sea, estás generando basura, estás pagando por algo que no va a durar. No se me ocurre algo que sea más desechable que el papel de las tortillas.
Sí, exactamente.
O sea, y de verdad no creo que nadie vea como el papel de las tortillas y diga, ah, mira, voy a votar por el PRI.
Uh-huh. Ah, mira, ¿saben cómo llegarle a la población?
Pero bueno, no sé, o sea, creo que sí les haría falta ahí una asesorada en cuanto a medios.
Sí.
Una de las cosas que alegaban los priistas que salieron a la defensa de esta situación era que, por un lado, era legal, que estaba incluso metido en los gastos ante el INE, en los gastos oficiales totales de los gastos de campaña, los gastos de campaña, y otra, pues que no te estaban obligando a que tus tortillas te las envolvieran con ese papel, o sea, te daban a escoger si te envolvían tus tortillas con la publicidad del PRI o si te las daban solas, pero bueno, uno se queda pensando, bueno, ¿quién en su sano juicio dice, sí, envuélvemela con la publicidad?
Para que se vea mi apoyo, ¿no?
O así, dámelas acá, dámelas en la mano, ¿no?
Exacto. Sí, nos están comentando también que en el día de ayer en la pega de calcas en la zona urbana, varias personas se negaron a recibir calcas tanto de uno como de otro partido, ¿no?
Sí, yo creo que esto refleja sobre todo el hartazgo que hay de las personas, no nada más de quienes están en el poder, ¿no? Que de alguna manera pues han demostrado de una y otra forma que no saben lo que están haciendo o que simplemente no les interesa, sino también de esta misma dinámica que se maneja siempre en las campañas políticas, ¿no? La gente ya se sabe el cuento de cada 3, cada 6 años, de que van a estar peleando entre ellos, de que va a haber gente que defienda a muerte al partido, de que van a andar molestándolos. De alguna manera, para la gente esta temporada quizá es muy... Es muy fastidiosa, ¿no?
Porque vamos a empezar a escuchar los camionetas con perifoneo, ¿no? Las barras
canciones
pintadas,
adaptadas.
Las canciones que ya están...
Hasta ahorita, ¿alguien ya ha escuchado alguna adaptación?
Yo no he escuchado todavía una canción.
Yo me aventé todas las del PRI ayer.
De ahí tu cara de desilusión por la vida.
Precisamente hablando como de las curiosidades de los arranques de campaña, me decías que hasta la fecha no hay ninguna noticia del arranque de campaña del Partido Verde, ¿verdad?
Así es, estuvimos tratando de rastrear por ahí a todos los candidatos, el equipo de señal informativa se dividió para cubrir todos los arranques. Si bien no llenamos nuestro noticiario con una nota de cada arranque, pues sí quisimos dar un panorama general de lo que había ocurrido el día de ayer con cada uno. Y pues ahí estuvimos todos repartidos, algunos en el del PRI, en el del Frente, en el de Morena, en todos. Y pues no se sabe nada de la candidata del Verde.
Si alguien por ahí nos escucha y está en el partido, o si no, la propia candidata nos está escuchando y quisiera decir, oigan, si existo.
¿Dónde fue el arranque?
¿Dónde fue el arranque? A lo mejor fue en su casa, ¿no? Unas salitas frescas.
Más privado.
Algo tranqui, ¿no? No, es llamativo porque, bueno, lo comentábamos fuera del aire, se supone que es un partido con una estructura, ¿no? O sea, nos queremos imaginar.
Y que siempre va en coalición con el PRI,
sí,
¿no? El Verde es prácticamente el PRI para muchas personas, ¿no? Lo asociamos siempre con el PRI. En esta ocasión van por separado y pues ahí
pues,
también.
¿Quién sabe? ¿Será una maniobra suicida? No lo sabemos.
¿Tenemos alguna otra anécdota?
Yo quisiera, más que una anécdota, comentar con Luz.
Más que una pregunta.
Más que una pregunta, Luz, tengo un comentario. No, ¿cómo ves así a grandes rasgos, ya que viste, digo, la forma en cómo inician la campaña te dice muchísimo, ¿no? Te puede decir muchísimo de cómo se percibe el camino que viene para los partidos. ¿Cómo ves tú la situación?
Y si no es contraproducente que existan tantos candidatos.
Exactamente, es una de las cosas que de alguna forma preocupan. Sabemos que la fuerza está en ciertos personajes, ¿no? Que no tienen la misma fuerza los 7 candidatos. Pero sí es como un poco preocupante qué tanto afecta el hecho de que haya tantos candidatos para que al final pueda terminar en el poder alguien que a lo mejor no va a elegir la mayoría, como ocurre siempre, ¿no? Como ocurrió a nivel nacional en las elecciones pasadas y como ya sabemos que ocurre. Sí, es algo histórico por el lado de los independientes y qué bueno que hayan logrado la candidatura y que se estén dando estas nuevas oportunidades o estas nuevas maneras de buscar hacer algo por el municipio en este caso. Pero sí resulta un poquito preocupante. Yo creo que pues ahí va a ser sobre todo de que las personas se informen demasiado para ver quién es cada persona y ver pues realmente a quién le dan su voto. En cuanto a cómo veo el arranque de las campañas, pues para todo arranque hubo algo muy simbólico, ¿no? En el caso del PRI ya lo comentábamos, pues ¿por qué hacerlo en el parque industrial? No fue un evento prácticamente privado, con pura militancia priista. Obviamente un ciudadano no puede llegar al parque industrial en un camión, o no es accesible llegar para allá. Hay que decir que no hubo acarreados, fueron puros priistas, pero era un evento, yo pienso, que buscaba privado, ¿no? esa finalidad, ¿no? Un evento privado entre pura militancia. y pues sabemos que es uno de la, el parque industrial es como la bandera del candidato, ¿no? Entonces pues tiene ahí ese trasfondo, y yo creo que ahí la gente pues hay que invitar a la gente, a las personas, a que pues reflexione bien todo lo que ocurre detrás de cada candidato, ¿no? En el caso del candidato de Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, pues inició su campaña pegando calcas y en una colonia en específico, en Las Huertitas, que bueno, ellos mencionaban, pues es uno de los lugares que reflejan más las carencias que tiene el municipio. Ahí quizá, pues sí, no, nadie niega que esto sea así, pero también pues hay que ver de qué manera utilizan este tipo de... Es sí, lo mismo, sí, ¿no? Lo exacto. mismo que el parque industrial, lo mismo que, bueno, el fin de los arranques siempre tiene esta carga simbólica. Exacto. En el caso de Morena, ellos empezaron en Moya, y por ahí ya se hizo pública una alianza con el Frente Común Tres Pueblos. Entonces, tiene sentido también que escojan un pueblo indígena si van a tener esta alianza, pues para iniciar su campaña, ¿no? Ya veremos cómo se va dando en el transcurso de estos 60 días que vamos a tener escuchando todo esto, escuchando los spots que ya de por sí nos tienen un poco fastidiados.
Sí, sí, pero se viene una cabalgata de spots también orientados al ámbito local. Y bueno, quienes estamos aquí, el perifoneo que va a estar a diestra y siniestra. Pues vamos a estar al pendiente, Luz. Yo creo que te vamos a estar invitando a estos micrófonos y a este espacio en más de alguna ocasión para comentar alguna cuestión que haya surgido por ahí en el transcurso de estos días, que van a estar, como bien dices, bien competidos. Por ahí tienes alguna cosita.
Sí, sobre todo decirlo, porque esto, como dicen, ¿no? Es solo el principio. Exacto. En un día ya tuvimos demasiado para dónde tirar, como ya lo decíamos, las adaptaciones de canciones, el kilo de tortillas con la publicidad de candidatos, las pegas de calca sin autorización. Además de algo que hay que tener muy en cuenta y que yo lo dejo como recomendación ya para terminar a la ciudadanía, pues es ser muy críticos y poner demasiada atención en cómo trata cada medio de comunicación la información política, ¿no? La información de cada candidato. Hay que ser muy atentos en la manera en que cada medio responde a esta situación, a este contexto, y pues que eso nos sirva, ¿no? También para analizar un poco más la decisión que se tome, ¿no?
Y algo que siempre le recordamos aquí también en este espacio es mucho ojo con las publicaciones de redes sociales, ¿no? Que por el hecho de que sean tan virales y tan fácil compartirlas, hay que verificar muchísimo la información y cuidar de no estar difundiendo información, pues, fact news, dijeras, Bronco, y cuidar muchísimo lo que publicamos. Pues, Luz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Un reconocimiento a todo el equipo de Señal Informativa, a nuestros colegas que todos los días los vemos batallando con todo este proceso electoral que es muy difícil de digerir a veces. Pero, pues, aquí te tendremos en más de alguna ocasión. Pues,
gracias a ustedes.
Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa, 403-1413-01800-701-2119. Son nuestros teléfonos, ya los conoce. Vamos a este corte y regresamos a la plenaria.
No.
Porque vivos se los llevaron.
Aunque lo parezca, todavía no es la hora del bailongo. Estamos de regreso en la plenaria chacotera.
Pues bueno, ya estamos de vuelta aquí en la pegatina de la verdad, en el parabrisas de la desinformación, es decir, la plenaria chacotera.
Vamos a sacar unas calcas de la plenaria chacotera para sus autos.
Eso estaría padre,
Y las rifamos, ¿no? Oye,
Y las vamos y las pegamos a puestas.
Sí, a las casas de campaña. Tenemos un par de llamadas. Llamó Gloria, dejó feliz saludos y felicitaciones al programa y feliz día del niño para todos.
Gracias.
Gracias, todavía somos unos niñotes nosotros. También nos,
si no vean mi escritorio.
También nos llamó el profe Valleza. Profe, muchas gracias por su llamada. Ya tenía un tiempo que no nos dejaba algún mensaje. Dice, saludos sinceros a la plenaria, estimado auditorio, le manifiesto al señor Ricardo Anaya que sus palabras lo conducen al pasado. Con mucha demencia nos dice que a la mujer no se le paga un salario igual que al hombre, lo cual es cierto. También nos manifiesta que hay violencia contra la mujer, también es cierto. Pero el señor Ricardo Anaya no dice que el señor Felipe Calderón trató con la maestra Elba Ester Gordillo, quien cometió conductas que son delitos y todo porque entregó miles de votos de maestros irresponsables. A Elba Ester Gordillo le dio premio Felipe Calderón por su administración. En una palabra, la gente que quiere a México únicamente lo escucha pero engaña al pueblo. Los mexicanos rechazamos la corrupción y el señor Ricardo Anaya es un demente mentiroso, a todo lo hace y todo lo hace porque quiere el poder simplemente. Le digo con orgullo que debe pensar y trabajar. Es el lema de los tres primeros lugares de las universidades del mundo. Pues, profe, muchas gracias por su mensaje. Efectivamente, a Ricardo Anaya le va a pesar todo el pasado de su partido, básicamente. Todo lo que trae cargando detrás en cuanto a las administraciones de sus ex compañeros de partido, Vicente Fox y Felipe Calderón. Y, mi estimado Dante, ¿qué tenemos por aquí el día de hoy?
Resulta que la semana pasada, o poco más de una semana, empezaron a aparecer en el Distrito Federal, en estos autobuses, este tipo de publicidad, que es como serigrafía, no estoy muy bien, tampografía, algo así se llama, que anunciaban
una
supuesta serie llamada El Populismo en América Latina, y contrastaba las figuras de Luis Ignacio Lula da Silva,
Hugo Chávez
y Andrés Manuel López Obrador, que de hecho aparecía con una banda
presidencial. Aparecía al frente de las imágenes con una banda presidencial mexicana.
Era toda la información que se tenía en estos anuncios. Solamente aparecía próximamente el nombre de la serie, no aparecía ningún canal, no aparecía ninguna casa productora,
no
aparecía nada.
Ninguna, recuerdas que muchas veces siempre viene en la parte baja una página de internet, ¿no? Red social, no había nada. Empezaron a circular estos camiones, se empezaron a verse estos anuncios y de pronto estalló una polémica en redes sociales entre los implicados. Andrés Manuel respondió, empezó a decir cosas sobre la serie, dijo que él sabía quién la había producido.
De hecho, tenemos un audio.
Tenemos un audio al respecto con la
lo que dijo, voz. Sí, al terminar un meeting, vamos a ello.
No, nada más estoy diciendo que es un bodrio, un documental asqueroso.
Si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda, ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas.
Fascistoide. Y lo que más deben aclarar es quien pagó el documental. Ahora sí que, como diría mi paisano Chicoche,
¿quién pompó? ¿Quién pompó?
Hasta ahora, la información que tengo es que disponen de 100 millones de pesos para transmitirlo.
No se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero.
El mundo se consume en dinero. Oye, pero aquí en la oficina estábamos sospechando, bueno, después de leer cierta nota y de ver cierta publicación de cierto cantante.
Es que bueno, vamos por partes. Luego se dijo que la serie iba a ser pasada primero en Cinépolis. Ajá. Que bueno, Cinépolis tiene no en Cinépolis, en los cines. Cinépolis tiene también un servicio,
una
plataforma tipo Netflix. Y luego pues la gente empezó, ¿no?, a lanzarse en contra de Cinépolis.
Uh-huh.
Y luego se dijo que no, que iba a ser en Nat Geo, en National Geographic.
Ajá.
Luego la gente dijo, ¿qué?
¿Qué? ¿Cómo
¿qué
es posible?
¿Canal? ¿Qué canal?
Sí, ¿qué?
¿Cuál canal es ese? No. Y luego National Geographic salió a decir que no es cierto, que no se va a pasar ahí. O sea, no hay un tráiler de la serie,
ni siquiera un teaser, nada.
No.
No hay alguien que haya salido a dar la cara y decir, se va a tratar de esto y de esto. Algo raro, porque siempre que se estrena una serie, pues se menciona al menos en los medios, ¿no?
Y bueno, esta supuestamente viene de una casa productora llamada La División, que luego acusó que López Obrador estaba presionando para que no se pasara la serie y que era coartar las libertades de expresión, que bueno.
¿What?
O sea, sí sería cortar, pero que lo, de verdad te estén presionándolos, quién sabe, porque de entrada dudamos de la existencia de la misma
serie. De la serie, exactamente. Yo le estaba comentando antes hace rato, oye, y si esto no es más que una especie como de truco psicológico, ¿no? Como, es decir, pareciera que no existe tal serie, que lo único que se quiere crear es polémica, y luego esta jugada, sería como esta jugada en la que dicen, ah, pues es que la, siempre no transmitimos la serie porque López Obrador dijo que no se iba a transmitir, ¿no? Entonces, miren lo que este autoritario, qué censores de las expresiones de los medios, cuando lo más seguro es que seguramente ni hay ninguna serie, ¿no?
Luego lo que vimos también por ahí fue que en la página de Facebook, bueno, me imagino que en otras páginas de Facebook de gente del medio, pero específicamente la que nos tocó ver, en la página de Facebook del cantante Diego Verdaguer. O sea,
Diego Verdaguer,
¿quién se acuerda? Bueno, ¿quién menor de 30 años se acuerda de Diego Verdaguer? ¿O sabe quién es Diego Verdaguer, no?
Nosotros.
Bueno, nosotros.
Pero, sí, la
una publicación que, bueno, acaba de aclarar que este tipo de publicaciones de repente son pagadas. Ajá. Uh-huh. Como por ejemplo los tweets del Partido Verde en las últimas elecciones.
Sí, sí.
Pero bueno, en esta publicación que hace el cantante, pone los días que se va a pasar, cuándo se va a transmitir. Dice que se va a transmitir por National Geographic. Inclusive la imagen que él comparte tiene el logotipo de National Geographic. Y bueno, supuestamente, digamos, sería como una serie de 6 episodios en la cual el último está dedicado a López Obrador. Uh-huh. Es toda una confusión, o sea, nadie sabe realmente dónde quedó la bolita.
Uh-huh. Y nadie sabe realmente si la serie en cuestión existe. A mí esto realmente me parece extraño en más de un sentido. ¿Por qué? Porque estamos ante un fenómeno que es de claro, digamos, es un ataque en cierto modo, porque póngase usted a pensar por un segundo, siéntese, no va a requerir mucho tiempo para pensar esto. ¿Qué rayos tienen que sacar una serie de ese tipo en este momento, ¿no? O sea, es decir, nadie se lo impide, pero sí puede ser considerado como una especie de
claro, de un bad timing, o sea, el timing, ¿no? Es sospechoso, ¿no?
Uh-huh. Sí, o sea, de que sí, que tienen libertad de expresión y que lo pueden lanzar en el momento que ellos quieran, pues sí, sí, es verdad. Pero, dado el contexto en el que estamos y dadas las circunstancias y dado lo que significa, ¿no? Este tipo de publicaciones, es muy sospechoso y da pie a una pues, serie de suspicacias. Andrés Manuel ya dijo que le pidió al INE que registre esta serie y los gastos de producción, pues que se los ponga en la cuenta del PRI, ¿no?
Ojo, o sea, esto no ha pasado, no es la primera vez que sucede esto, ¿eh? También, por ejemplo, en el 2006, justo antes de, bueno, ya en periodo electoral, apareció el documental ¿Quién es el señor López? Esta vez, pues, era Promlop. De hecho, lo hizo Luis Mandoki, quien luego quería hacer como un documental del supuesto fraude. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Bueno, en el 2006 no teníamos un uso tan fluido de redes sociales.
Uh-huh. No existía Facebook. Enteramos.
Exacto. Entonces, pues, no tuvo la repercusión. El problema es que, bueno, ahora que la tiene, ahora que podemos estar como al tanto, pues sí, nos hace levantar la ceja. O sea, no sabemos si de verdad... Va a sonar muy bobo la comparación, pero creo que este es el mismo caso que con el video de la niña bien. Nadie sabe quién lo hizo. O sea, estaba leyendo que, por ejemplo, la división de esta casa productora que supuestamente hizo el documental, tiene en su catálogo comerciales de pasta de dientes. O sea, no es como que sea una...
O sea, una casa productora experta en documentales.
Exacto, documental sale, o sea... Obviamente sí levanta mucho sospechosismo, como diría Santiago Krill. Uh-huh. Jorge Castañeda, no recuerdo cuál de los dos. Entonces, no sabemos si de verdad es una estrategia del PRI, del PAN, de... No sé.
¿Morena?
De Morena, de...
¿Del Bronco? No, realmente no sí es algo muy, muy, muy sospechoso. Nos da mucho que pensar. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación.
Vamos a ver si existe la serie.
Y si existe, la vamos a ver y vamos a ver qué tal. Bueno, igual...
Por lo menos nomás el episodio.
Sí, porque los otros 5 es como de... Bueno, no es como que en este momento no es algo que no hayamos visto ya en las noticias. Pero bueno, está bastante jocoso el tema y pues puede ser algo grave, ¿eh? Puede ser porque si se demuestra que hubo intereses por ahí detrás, eso es muy importante. Si se demuestra que hubo intereses detrás del lanzamiento de este documental, debería de arder Troya, pero bueno, ya sabemos cómo es el tribunal.
AMLO, ¿no? Sí dice que él sabe quién la financió, ¿eh? De hecho, señalaba a Claudio X González. Uh-huh.
Pero bueno, ya sabemos que AMLO y Claudio X González son como el agua y el aceite. Exacto. Y se odian mutuamente. Pero, pues bueno, si lo dices por algo, ¿no? ¿Quién sabe qué esté pasando? Pero ya sabemos cómo es el tribunal, ¿no? Si dejó jugar al Bronco y sí. Así, pues... Y luego dijo que los spots estos del miedo, pues también son válidos. Entonces, yo no sé qué pensar. Pero bueno, 403-1413 y 01800-701-2119. Esos son nuestros teléfonos aquí en cabina. Queremos que se comunique con nosotros y nos dé su opinión. Vamos a esta pausa y volvemos.
No.
Porque vivos se los llevaron.
Aunque lo parezca, todavía no es la hora del bailongo. Estamos de regreso en la plenaria chacotera.
No puedo creer que hayas hecho esto, de verdad.
Está muy chido ese medley, luego te voy a pasar el
video. Sí, está bastante bueno.
Estamos de vuelta aquí en el único programa de esta emisora en el cual no existe ningún tipo de censura, es decir, ni siquiera la autocensura o el recato, o siquiera la prudencia.
Nada,
la plenaria chacotera.
No hay nada de eso aquí. Pero bueno, estamos muy contentos de que siga con nosotros. Buen provecho a todos los que están ahorita a la hora de la comida. Sabemos no a arruinarles la buena digestión con las cosas que aquí decimos. Saludos también a Bertita. Saludos, Bertita. Dante, pusimos este partecita del Nyan Cat, porque el Nyan Cat, además de ser una de las de los símbolos de internet y de las joyas de los videos de YouTube, hay que hablar de internet esta vez, y no es una buena noticia.
No es una buena noticia. Efectivamente, con 63 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó este jueves reformas a los artículos 213 bis y 215 de la Ley Federal de Derechos de Autor. En pocas palabras, bueno, digamos a grandes rasgos, esta ley que se aprueba o estas reformas que se aprueban tienen que ver con cierto tipo de censura en internet, alegando precisamente los asuntos de derechos de autor. Uh-huh. ¿Qué es lo grave de esta situación? Bueno, miremos por partes. De entrada, los castigos de esta ley, algunas situaciones que se contemplan, serían incluso el decomiso de equipo.
Uh-oh.
Es decir, si usted infringe esta ley, podrían decomisar su computadora, su router, sus cables con los que conecta el módem, o su celular, o este tipo de aparatos. El problema aquí es, internet se ha tratado de regular desde hace algún tiempo.
Desde hace unos 10 años, ¿no?
Sí, inclusive hablábamos de cómo de repente se quiere regular por personas que ni siquiera entienden cómo se utiliza el internet. Uh-huh. Pero bueno, en un comunicado, la organización llamada Red en Defensa de los Derechos Digitales, pues acusa de que la decisión del Senado atenta contra el derecho a la libertad de expresión en Internet y fue tomada sin discusión previa, en comisiones y sin respetar ningún tipo de poder legislativo. Uh-huh. El presidente de esta comisión, el senador Javier Lozano, defendió la decisión y dijo que las modificaciones permiten otorgar medidas precautorias y ordenadas por el Tribunal del Poder Judicial. Un ejemplo práctico de lo que significa esta ley.
A ver.
Supongamos que yo tengo un video en el cual, Román está recibiendo maletines llenos de dinero.
Ojalá.
De parte de algún partido político. Yo tengo este material, entonces yo pretendo difundirlo. Entonces, uh-huh, lo que hago es que lo subo a una plataforma, llámese Facebook, llámese YouTube. Pero resulta que mientras pasaba esto, en el video, Román estaba escuchando una canción de Thalía, uh-huh, y se escucha de fondo, ¿no? Entonces, uh-huh, esta ley le otorga todas las facultades a la ley, valga la redundancia, a las fuerzas del orden, uh-huh, de no solamente acusarme de estar violando los derechos de autor, sino que además tendría que bajar el video y tendría posiblemente hasta que entregar mi computadora o la computadora desde la cual yo subí este material.
Y todo el cableado de internet que hay en la habitación de tu en las instalaciones de tu habitación y demás.
Sí, mira, por ejemplo, dice que algunas de las medidas precautorias es, por ejemplo, la suspensión de la representación, comunicación o ejecución pública, el embargo de las entradas o ingresos que se obtengan, ya sea antes, durante o durante la representación, comunicación o ejecuciones públicas. Es decir, eso también aplica, por ejemplo, bueno, está disfrazado aplicando como a situaciones en las cuales se hace lucro de ciertos materiales de internet, ¿no? El aseguramiento cautelar de los instrumentos, materiales, equipos o insumos utilizados en la representación, comunicación o ejecución pública. Cuando las medidas previstas en las instrucciones anteriores no sean suficientes para prevenir o evitar la violación de los derechos de autor, se decretará un embargo de la negociación mercantil.
¡Auch!
O sea, por ejemplo, hay lugares en los que este apartado está un poquito más regulado. Un ejemplo práctico, o bueno, todavía tratando de quebrar una lanza a favor de este tipo de leyes. Por ejemplo, en España, cuando pones música en un bar, música, a lo mejor pones YouTube y pones una playlist, lista. Una lista de música, tú tienes que pagar cierta cantidad de dinero por hacer uso de esa... de esa música, porque consideran que está haciendo un uso comercial. Ojo, ¿creemos que en México va orientada por ese lado? Claro que no.
No, exactamente.
¿Por qué? Porque vivimos en la época en la que muchas cosas son denunciadas en redes sociales, en medios digitales. O sea, es muy raro que ese material que de repente nos llega al WhatsApp y mira lo que hizo este diputado, mira lo que hizo, llegue a la televisión. Entonces, claro, los medios digitales son una estrategia de defensa en contra de todo este tipo de porquerías. Por eso de repente se busca tener tanto control sobre ellos.
Claro,
o sea, el miedo no anda en burros.
Claro, claro.
Precisamente.
Sobre todo con el poder que han visto que tienen las redes sociales, ¿no? Para difundir y coartar información. Es decir, me refiero a lo que han visto las autoridades. También, Dante, y esto no sé tú cómo lo veas, pero yo tengo el tinte, igual ya es mi sospechosismo, igual ya es mi paranoia inducida por el periodo electoral, yo no sé. Pero siempre no sé si tú lo has notado, pero siempre que se empiezan a discutir estas leyes polémicas, siempre... distraen la atención del público de ciertas formas, ¿no? Porque son leyes escandalosas,
¿sí?,
que a final de cuentas luego terminan en nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado que de repente madruguete de la Cámara de Diputados para aprobar esta ley de censura, bla, bla, bla? Y de repente, pues, se diluye, ¿no? El Senado la pierde o demás, ¿no?
Inclusive viceversa, ¿no? También de repente se utilizan tiempos de agitación
social para
aprobar estas leyes.
Claro, o sea, exactamente. Podría haber una correlación. Yo quisiera que no. O sea, yo confío que los legisladores son lo bastante maduros como para no hacer estas cosas.
Que por cierto, hablando de estas cortinas de humo, hace rato estaba leyendo que el primer juego de la selección, o un juego de la selección va a ser el día de las elecciones. Acabo de checar en verificado, no es cierto. No,
sí, de
la
hecho,
selección no juega el 1 de julio.
Exactamente, de hecho, se difundió desde luego que se supo cuándo iba a jugar México. Dijeron, va a ser el día de las elecciones, bla, bla, bla.
Sí, no,
ya eso es falso para que no... aunque me acuerdo, y esto sí es cierto, cuando fueron las elecciones de 2006, que también coincidió con el Mundial de Alemania, la final se jugó el mismo día de las elecciones. Entonces, sí, no es como que la FIFA, ¿no?, haya acomodado todas las cosas para que coincidiera con la elección de México, bla, bla. No, realmente estas cosas. Además, si alguien decide no ir a votar porque le prefiere quedarse a ver un partido de fútbol, pues a esa persona realmente le vale un comino y pues, en fin.
Pero bueno, esperemos que podamos defender el internet y que siga siendo un territorio neutral, lleno de memes y de videos de gatitos.
Y si no, pues yo abogo porque rompamos nuestras computadoras y volvamos a hace unos 25 años donde no existían todas estas cosas.
¡Cállate, Jim!
Bueno, 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos a una última pausa y volvemos porque hay mucho, mucho material para el disparate, así que no le cambien.
¡Corran! ¡No queda mucho tiempo!
No, es que en verdad ya no queda mucho tiempo. La plenaria chacotera está de regreso.
El disparate. Porque lo absurdo,
de alguna forma,
también es noticia.
Pues bueno, ya estamos de vuelta aquí en el correctivo a tiempo, en el desarrollo de la nota chistosona, es decir, la plenaria chacotera.
Y pues bueno, los invitamos a que nos llamen esta última parte del programa, 403-1413-01800-701-2119. Esas son nuestras dos líneas telefónicas. Usted ya las conoce, usted es radioescucha de esta emisora y le agradecemos mucho el favor de su atención. Dante, tenemos que hablar de un caso muy interesante de una nota que salió hoy en Animal Político.
Sí, efectivamente.
Resulta que se pusieron a investigar y solamente en 3 estados del país hay legislación protegiendo a los niños de la violencia, o sea, de los correctivos, ¿no? Uh-huh. De los golpes como para hacerles entender, ¿no? Pero no solo eso, no solo en 3 de 32. En 2 estados, Hidalgo y Sonora, está permitido que legalmente uno le dé un catorrazo a su chamaco si quiere que entienda algo y se pone bastante necio. O sea, porque tienen el derecho a la... Me parece que es la corrección, el derecho a la... Hay algún término ahí bastante raro, pero básicamente lo que dicen es... Los padres o los adultos tienen derecho a corregir a sus chamacos mediante un... trancazo a tiempo, ¿no? Obviamente la legislación dice que no se debe abusar, ¿no? No se le debe causar un perjurio físico.
No se le deben de dejar marcas.
Un perjurio físico al chamaco. Pero yo digo, híjole. O sea, ¿alguien por favor quiere pensar en los niños?
Efectivamente, tenemos por ahí un audio de cómo... ¿cómo se entiende la ley de los correctivos físicos o de los castigos físicos en México? Vamos, por favor, con este audio para que... a sí, grandes rasgos.
Sí, exactamente.
Si habla fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla.
No. Ahí está, recordemos.
Básicamente hay muchos estados del país en donde todavía la educación se entiende así.
Exactamente, y pues es algo de discutible, recordemos que pues en la infancia se graban o se quedan grabadas muchísimas cosas en el subconsciente de la persona. Por lo tanto, saber qué tanto es tantito es muy difícil. Y...
Ojo, sí, claro, obviamente no es como que nosotros estemos, incluso yo como psicólogo educativo les puedo decir, no es que estemos en contra de los correctivos. Uh-huh. Más bien el abuso físico es claro, el que deberíamos de ir buscando alternativas, ¿no?
Uh-huh. Aunque en estos últimos años como que se le tomó cierto temor, ¿no? A la idea del correctivo, porque... que no se vaya a confundir con el abuso físico, ¿no? O sea, como que mucha gente ya le tiene como miedo, ¿no? Y pues sí hay que tener cierta disciplina con los niños, pero pues obviamente no hay que abusar de ello. Y si usted vive en Hidalgo o en Sonora, pues la ley lo protege, pero bueno, no se vayan para allá. ¿Qué más tenemos por ahí, mi estimado Dante?
Pues resulta que en una nota que hemos titulado, Ojo por Ojo, el mundo se queda ciego, recordemos estas declaraciones tan jocosas del Bronco en cuanto a cómo deberían precisamente hacer correctivos,
solo que ahora ya
cortando
los niños.
Manos, uh-huh. A los que roben. De hecho, él específicamente mencionó a al quien robe, a funcionarios públicos que roben. Uh-huh. Bueno, hasta ahí. Pues él reiteró esta propuesta durante un meeting en San Pedro Tlaquepaque. ¿Dónde estaría lo malo en esta situación? Híjole, bueno, es que el año pasado hubo 6 casos de personas mutiladas uh-huh. en Tlaquepaque, precisamente como correctivo uh-huh. o como venganza por dedicarse al robo.
Uh-huh. Y sabes que, según la nota que yo consulté, la gente aprobó esta medida, esa propuesta del Bronco. Hubo por ahí algunos comentarios de aprobación al respecto. Yo sí pienso, después de lo que pasó con estos cuerpos que se encontraron mutilados ahí, me parece que en Guerrero, que les dedicaron un mensaje al Bronco.
Sí, la semana
diciendo
pasada.
Diciendo que eso es lo que, le va a pasar con el Bronco. Yo sí pienso que es muy irresponsable de su parte hacer un llamado a la violencia, porque básicamente eso está haciendo, ¿no? En un país que ya no puede ser más violento porque si no explota, ¿no? realmente yo pienso que esta postura es muy irresponsable. Pienso que no es sensato ni por asomo este tipo de ideas o de ocurrencias. Y lo que me parece también igualmente triste es que si tiene aprobación, pues es un síntoma de que la gente, ya está desesperanzada y ya no cree en las instituciones de justicia regulares.
Precisamente en el mismo tenor, con ese tipo de declaraciones tan chistosas, resulta que hubo un evento organizado por el Movimiento México por la Niñez, que es un movimiento que agrupa varias organizaciones precisamente en favor de los derechos de los niños. Pues hubo un evento en el que se invitó a los candidatos a participar. Ellos fueron algunos con sus familias. Andrés Manuel no fue, pero mandó un video. Estuvieron todos ahí, menos precisamente el Bronco. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, el director ejecutivo de la Red de los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, pues señala que decidieron no invitar a Rodríguez Calderón porque es alguien que no está respetando la ley ni promoviendo la institucionalidad del Estado mexicano. Éticamente era imposible tener un tipo de acuerdo con un personaje como este. O sea, ¿se imaginan al Bronco hablándole a los niños?
No, bueno. Luego va a decir que
a los panzones nadie los quiere.
A John Nuevo León, así sí. Son, los niños son rudos y que se aguantan la carrilla.
Sí, entonces pues ya vetaron a nuestro querido Bronco de este evento por los niños. Y antes de irnos, pues también en una nota que hemos titulado Los niños son el futuro, pues resulta que los niños están consumiendo basura.
¿Cómo?
Están consumiendo basura, nos referimos a esas deliciosas frituras que de hecho tengo que dejar de un lado porque tengo que bajar un par de kilos. No nos referimos a la comida chatarra. ¿A qué nos referimos, Román?
No lo sé, las papitas.
Nada de comida, estamos refiriéndonos a contenidos.
Ah, es cierto, resulta que uno de los programas más vistos por los niños, el programa más visto por los niños de México es ese programa
en edades de 4 a 11.
De 4 a 11 años, es ese programa donde aparecen rosas blancas de la nada y aparece un vientecito milagroso y una figura religiosa.
Sí, es decir, La Rosa de Guadalupe es uno de los programas más vistos por la niñez mexicana.
Y además, el horario en el que los niños más ven la televisión es de 9 a 10 de la noche. Una hora en la que yo, a esa hora mis papás ya me están diciendo,
uno de los canales más vistos es precisamente el 2. O sea, es decir, los niños están viendo la novela de las 9. O sea, los niños están consumiendo cosas que no están hechas para los niños. Esta serie tan deleznable y que me repatea y me hace que se me retuerzan los intestinos, la Rosa de Guadalupe, no son contenidos para niños.
Tampoco son contenidos para niños.
De hecho, no podía calificarlo de otra forma que no fuera basura.
Creo que no son contenidos para cualquier persona, ¿no?
que tengan dos neuronas, ¿no? O
sea, por favor, nadie ve ese programa. Gracias.
Bueno, ve lo que quieran, pero sí un poquito de criterio. Ojo, con esto no estamos diciendo porque, curiosamente, nos dimos cuenta que todavía la televisión abierta es el medio más visto por niños, pero seguida por el internet y por último la televisión por cable. Ese uh-huh. es un fenómeno curioso. Tampoco estamos diciendo que el internet sea una pues una alternativa, uh-huh. ajá, una alternativa mejor. De hecho, también hay mucho contenido basura ahí. Simplemente estamos hablando de responsabilidad. Uh-huh. Creo que es bueno que de repente los padres tengan como esta onda de explicar a los niños y inculcar un poco lo que es el criterio, porque pues a grandes rasgos sí está canijo.
Sí, está canijo y lo estamos perdiendo. Pero bueno, gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de esta hora de Noticias Chacoteras. Gracias a Alma Gómez aquí en controles. Nosotros ya nos vamos, pero esperamos que tengan una excelente tarde.
Saludos a Pau.
Saludos a Pau.
A Guadalajara, bye. Bye.
¡Hey, familia! Se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo chacoteo. ¡Ajo!
¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está este hombre? ¿Sobrevivientes?
Beneficios a los desempleados. La mayoría de